3. Y vamos a leer estos versículos que yo creo que cuando leemos un pasaje de la Biblia, Dios nos habla de diferentes maneras y podemos tomar un pasaje y verlo de varios ángulos. Y este versículo, Proverbios capítulo 23, versículo 26, vamos a ir Proverbios capítulo 23, versículo 26 solamente, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí. Quiero que veamos este solo versículo y de aquí vamos a ver cómo Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: hijo mío, dame tu corazón. Es una petición directa, pero también como papás nosotros deberíamos de tener esa misma petición, el desear lo mismo. Y vamos a leer este versículo y vamos a orar y vamos a entrar al mensaje. Dice aquí, todos juntos: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te damos gracias porque quieres nuestro corazón, quieres que nosotros estemos en comunión contigo. Quieres, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar ese tiempo para tener esa bella relación que como un padre y un hijo puede tener. Y te pedimos, Señor, que de eso nosotros podamos aprender el día de hoy. Y te suplicamos, Señor, que las relaciones que hay entre familias, entre papás e hijos, puedan ser aún más fuertes por causa de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos une, nos enseña, nos aún avisa y nos dice, Señor, qué hacer para ser mejores padres, para ser aún mejores hijos. Gracias, Señor, te damos, te pedimos esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios dice: dame, hijo mío, dame, hijo mío. Es una petición que Dios nos hace y es una petición que significa que Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dice el rey David: ¿cómo es que teniendo nosotros un Dios tan infinito, un Dios tan grande, un Dios que es el dueño de todas las cosas, que Él quiera pasar tiempo con nosotros y se fije aún de nosotros, que Él diga: hijo, yo quiero estar contigo. Hijo, yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero tener una bella relación contigo. Y esa relación entre papá e hijo es la que nuestro Dios Padre, Él quiere pasar con nosotros. Dios no dice: ah, ya aquí está este joven, este hermano, esta hermana, yo no quiero pasar tiempo con él. Al contrario, Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios añora, Dios desea, Dios tiene un corazón por nosotros. Él dio a su hijo unigénito y dice la palabra de Dios que Dios está diciendo: hijo mío, no le des tu corazón a nadie más. Hijo mío, no me des la espalda a mí. Hijo mío, no te descarriles, no te desanimes, no te apartes, no te vayas hacia otro lugar, no vayas tras dioses que son ídolos, no vayas tras cosas que no te ayudan. Hijo mío, yo quiero tu corazón. Que cada uno de nosotros, de la misma manera como papás, pudiéramos tener ese deseo. Que como papás pudiéramos nosotros decir: yo quiero pasar más tiempo con mi hijo y con mi hija. Yo quiero su corazón. Yo me muero por su corazón, por tener el amor de mis hijos, el amor de mi hija. Y no estamos ni siquiera tomando el tema de la esposa y el esposo, sino aquí está Dios diciendo: yo quiero pasar tiempo contigo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos nosotros haciéndole caso a Dios y diciéndole al Señor: Señor, wow, tú quieres pasar tiempo conmigo, quieres mi corazón, quieres que yo pase tiempo contigo? Sí, Señor, lo voy a hacer, voy a venir a la iglesia, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a dedicar tiempo a ti, Señor. Wow, qué tremendo es pasar tiempo con nuestro Dios. Que eso cada uno de nosotros pudiéramos decir, pero tristemente lo menos que nosotros hacemos es pasar tiempo con Dios, caminar con Dios, el decir: Señor, cuánto te amo. Como cristianos deberíamos de pensar más en quién es nuestro Dios. Decirle al Señor constantemente: Señor, cuánto te amo. Señor, gracias por haberme salvado. Señor, Señor, te amo con todo mi corazón. Y decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, es tuyo, no es de nadie más, tú lo tienes. Como papás, Dios me dice: mira, tú como papá debes de asegurarte de que el corazón de tus hijos están en tus manos. El corazón de tus hijos que siempre están ahí, que tú te aseguras que siempre lo vas a tener. Y cuando nuestros hijos al crecer, al estar chiquitos, ciertamente nosotros somos lo máximo como papás. Cuando ellos tienen 2 años, 3 años, 5 años, ellos dicen: wow, mi papá, mi mamá, ellos son lo máximo, no hay nadie como mi papá. Pero mientras van creciendo y llegan a la adolescencia, ellos poco a poco empiezan a desviar su corazón y empiezan a dárselo a sus amigos, empiezan a dárselo a otras personas, a alguien más que sí le pone caso, a alguien más que sí le pone atención. Y después, cuando ya nuestros hijos tienen 18, 20 años y nosotros queremos su amor de ellos, su atención, su obediencia, muchas veces ya es tarde. ¿Por qué? Porque fue allá atrás, hace 5 años, hace 10 años, que perdimos el corazón de ellos. Una de las cosas que he escuchado personalmente de personas que me han dicho: pastor, no hay nada que me duela más que el escuchar a mis propios hijos, que el escuchar a mi hija que me dice a mí, su mamá, su papá: ¿cómo te odio? Wow, eso es algo feo. El escuchar a nuestros hijos, yo le doy gracias a Dios que no he escuchado eso. Y joven, hermano, hermana, si usted alguna vez lo ha dicho, tiene que arreglar eso. Pero una de las cosas más feas de un papá escuchar es escuchar a su hijo, a su hija, que diga: te odio. Y dejarlo así y nunca arreglar las cosas. La semana pasada hubo una noticia en donde un joven como de 21 o 22 años salió enojado de su casa, les gritó a sus papás, se subió al carro, había otros carros ahí en la cochera, los pasó a traer, se fue, el papá tuvo que hablar a la policía, mi hijo salió, está enojado y puso un reporte. Minutos más tarde, este joven chocó su carro a 100 millas por hora, 160 kilómetros por hora, y bueno, hubiera sido entre comillas, porque no le deseamos la muerte a nadie, pero Hubiera sido mejor que él hubiera muerto solo, pero se estrelló contra otro carro, venía otra señora y su hijo o su hija. Y es algo triste. Pero lo más triste es que sus papás ahora están con ese dolor, una de ver a su hijo muerto y otra de su hijo de haberles dicho los odio a ellos. Y como papás debemos de siempre estar al pendiente en dónde está el corazón de nuestros hijos. Si todavía lo tenemos, gloria al Señor. ¿Y cómo lo podemos saber? Podemos nosotros preguntarles a ellos: hijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, amén, casi, casi. Hija, ¿me amas? El estar al pendiente, si tus hijos, nuestros hijos, constantemente nos dicen: papá, te amo. Y es una bendición el que nuestros hijos, de repente hay como, no sé cómo le podríamos llamar, hay como etapas en la vida de nuestros hijos. Ahorita es la etapa de Ashley y la etapa de David y la etapa de Caitlin. No quiero decir que los otros dos, los otros, ¿cuántos son? 7 menos 3, 4. Que los otros 4 nos aman menos. Y sí nos lo dicen, pero Ashley viene al cuarto y quiere abrazarme, quiere darme un beso y me dice: papi, I love you, papá, I love you. Y luego viene David y todavía tan grandote, ya casi cumple 12 años, viene, me quiere dar un abrazo y me quiere dar un beso y me dice: daddy, I love you. Y luego viene Caitlin y dice: daddy, I love you, dame 100 pesos, ¿verdad? Así son las mujeres. Por eso dicen algunos a las mujeres: ni todo el dinero ni todo el amor. Primera de Arturo 28, no, no es cierto. Pero tenemos nosotros que asegurarnos y decir y hacernos esta pregunta: ¿tengo yo el corazón de mi hijo? ¿Tengo yo el corazón de mi hija? Sería también una buena pregunta dentro del matrimonio: ¿tengo yo el corazón de mi esposa? ¿Sí o no? ¿Dónde lo perdí? ¿Dónde se quedó? Y allá donde lo perdí, ir a buscarlo. Allá donde lo perdí, ir y regresar y arreglar las cosas. Ahora, yo creo que la esposa lo hace adrede. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esta palabra? La recuperación, la reconciliación. La reconciliación, ¿verdad? Y viene el esposo, aunque ella tiene la culpa, viene el esposo: sí, perdóname, yo tuve la culpa, tú nunca tienes la culpa. Y ¿verdad? La esposa se avienta y empieza a besuquear al esposo y ya, calmada, calmada. Pero con los hijos es un poquito diferente. Con los hijos tenemos que ver y estar al pendiente en dónde ha quedado el corazón de nuestros hijos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer ciertas cosas. Ver y asegurarnos que tenemos su corazón de ellos, pero lo perdemos, número uno, cuando no les damos nuestro amor. Cuando no les damos nuestro amor, cuando no les expresamos constantemente nuestro amor. Y amor, interesantemente, no es el darles todo a ellos. Amar a nuestros hijos no es decirles: sabes que te amo, pero no voy a pasar tiempo contigo, puedes hacer lo que tú quieras y nunca te voy a disciplinar, pero aquí está todo lo que tú me pidas, todo lo que tú quieras, porque de esa manera te estoy comprobando mi amor. Y entonces así no te voy a perder. Eso no funciona. Tenemos nosotros que asegurarnos que tenemos el corazón de nuestros hijos de una manera bíblica. Proverbios capítulo 13 en el versículo 24, luego vamos a ir a Lucas 9:35, pero Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, una manera de demostrar a nuestros hijos que los amamos con todo nuestro corazón es disciplinándolos. Amén. Es disciplinándolos. Es decirle a aquel, ven para acá, ¿por qué hiciste eso? Sabes que no lo tienes que hacer. Y entonces a platicar un breve tiempo con ellos, a hacerlos reflexionar, asegurarnos que realmente hay quebrantamiento de corazón. Cuando hay ocasiones en donde no hay el quebrantamiento de corazón, y entonces uno puede usar la varita mágica unas tres veces y buscar si hay ese quebrantamiento. Pero que nuestros hijos sepan que los amamos mucho, amén, con disciplina, porque dice la palabra de Dios que si no los disciplinamos, no los amamos. Lucas capítulo 9 versículo 35, ahora sí, no solamente con disciplina, pero con palabras, con nuestras propias palabras y hechos, decirles a ellos que los amamos. Lucas 9:35 dice: y vino una voz desde las nubes que decía: este es mi hijo amado. Enfrente de todos, después de que el Señor Jesucristo se ha bautizado, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. De tal manera que en público hay que alabar a nuestros hijos y amarlos. Aun cuando estén en la secundaria, denle un beso, ¿verdad? En la prepa y en la universidad, no importa. Pero en privado, corregirlos. Hacemos lo contrario. Ni los corregimos en privado y en público. Eres un menso, eres un tarado, eres un burro. Y todo el mundo está escuchando los insultos que nosotros estamos diciéndole a nuestros hijos. En público Dios no insultó a su hijo, sino dijo: hey, escuchen todos, este mi hijo Jesús es mi hijo amado, a él yo lo amo, no hay nadie más como él. Y sería bueno que en público de vez en cuando apreciemos a nuestros hijos, los alabemos, los amemos, les digamos cuánto amamos a nuestros hijos. Ahora, hay etapas en la vida de nuestros hijos en donde ellos perciben más nuestro amor y de manera diferente que en otras. Acabo de decir, hay que darles un beso cuando estén en la secundaria. Pero cuando nuestros hijos llegan a esa etapa de secundaria, lo menos que ellos quieren es que mamá y papá los besen público. ¿A cuántos los besaban en la primaria y después cuando ustedes llegaron a la secundaria y dijeron: yo llego, yo voy a la secundaria, no me lleves y hasta ahí? Mis papás personalmente, ellos me llevaban a la primaria en primero y en segundo año. Para tercer año, ¿cuántos años tenía yo en tercer año? Como a los 9 años. En tercer año, yo, solito, me iba a la primaria. Caminando. La primaria estaba a 9 kilómetros y medio. Tenía que pasar vados. No me creen, ¿verdad? Pero sí era cierto de que al tercer año de primaria yo me iba caminando, pero estaba como a 8, 9, 10 cuadras. Y yo iba solo. Pero al llegar a la secundaria, mi papá y mi mamá siempre me besaban en la primaria, pero en la secundaria yo decía: no, yo no quiero que mis papás me besen, van a ver mis amigos. Y nuestros hijos van por etapas, y nuestros hijos buscan un amor de parte de papá y mamá diferente cuando están en la primaria, cuando están en la secundaria, cuando están en la prepa. Pero eso no quiere decir que ellos no quieran nuestro amor. Eso simplemente quiere decir que ellos aún están buscando nuestro amor de papá, afección de mamá y de papá, pero de una manera diferente. Y como papás tenemos nosotros que encontrar qué es, cómo es, cómo es que nosotros podemos aún seguir demostrando que ellos se sienten amados. Quizás ya no voy a ir ahí a la secundaria y les voy a dar un beso, pero cuando lleguen a casa los puedo abrazar, nos podemos sentar a leer la Biblia. Ellos aún pueden sentir esa afección y no dejar de decirles a ellos constantemente: hijo, te amo, hija, te amo. Y decirles y que ellos sepan que mamá y papá ama, que nosotros amamos a nuestros hijos. Juan 15:9, igual, de la misma manera dice ahí en Juan 15:9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Señor Jesucristo está diciendo: yo sé que mi Padre me ama, y de esa manera yo les amo. Hay mucho odio hoy en día de los jóvenes. Jóvenes ya no tienen en su rostro ya no se ve paz, ya no se ve una buena actitud. Caminan enojados, se levantan enojados, hay odio, hay coraje, hay dolor, y mucho de eso es por ese resentimiento en sus hogares, lo que están pasando, y simplemente lo están reflejando, y lo están reflejando a todos los demás. Pero si mamá y si papá pudieran amar, y nosotros como cristianos pudiéramos nosotros amar más a nuestros hijos, yo creo que ese amor se puede reflejar aún a este mundo. Pero si en el hogar hay odio, hay guerras, hay pleitos, entonces no nos sea de sorprendernos que hay tantos jóvenes en donde hay odio, hay coraje y hay dolor, y eso no debería de ser una excusa, pero hay tantos problemas en familias porque simplemente no hay amor en esos hogares. Gracias a Dios que nosotros tenemos a Cristo, y gracias a Dios que nosotros podemos entender esto y podemos decirle a nuestros hijos principalmente de dos maneras: con disciplina y con amor, que nosotros los amamos. Entonces, no pierda el corazón de sus hijos. Número dos, ¿cuándo más es que los llegamos a perder? Cuando no los damos a Dios en oración. Cuando no los damos a Dios en oración. Mateo 17:15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y todos nuestros hijos son medios lunáticos, amén. Y debemos nosotros de orar por ellos constantemente. Vamos a ver ahorita 1 Samuel Arrat un poquito más adelante. Pero Ana oraba por un hijo. Y nosotros como papás debemos de orar por ellos. Y perdemos el corazón de ellos porque no tenemos ese mismo deseo de querer nosotros su corazón. No vemos la importancia, no nos damos cuenta de qué tan importante es que en el día de su matrimonio de ellos, nosotros estamos tomando el corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, y lo estamos entregando a la persona con la que ellos están casando. Ese es el momento cuando nosotros estamos entregando el corazón de nuestros hijos. Estamos diciendo: ok, yo ya hice mi parte, yo ya los amé, yo ya los discipliné, oré por ellos, y ahora es tu parte. Y estamos entregando a nuestros hijos, a nuestras hijas en matrimonio. Pero el problema es que a los 12 años ya no tenemos su corazón de ellos. A los 15 años ya no tenemos el corazón de ellos. A los 8 años a lo mejor ya no teníamos el corazón de nuestros propios hijos. Y tenemos nosotros que orar por nuestros hijos. Dice acá que este padre dijo: mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y el diablo anda alrededor buscando a quien devorar y a quien destruir. y quiere tirar a nuestros hijos para que se quemen, y quiere tirar a nuestros hijos en el agua para que se ahoguen. Y el diablo no le importa si son pequeños, adolescentes, grandes, jóvenes, a él no le importa, pero a nosotros sí nos debería importar. Y nos debería de importar tanto para orar por ellos y decirle al Señor: Señor, yo te pido que me ayudes para ser un buen papá, una buena papá, y tener el corazón de mi hijo y tener el corazón de mi hija. Cuida a mi hijo, cuida a mi hija, bendícelo, bendícela. Job, dice la Biblia, que él oraba por sus hijos constantemente. Él ofrecía sacrificios y él decía: Señor, aquí está, por si qué tal que ellos hayan pecado. Tenemos que orar por ellos, pero perdemos el corazón de nuestros hijos cuando dejamos de orar. Alguien dijo: hemos fracasado como papás cuando dejamos de orar por nuestros hijos. Tenemos que orar constantemente y pedir constantemente, tener ahí una lista de oración y pedir por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que el diablo no los zarandee. Porque sí, a veces parecen que están medios lunáticos. Sí, a veces parece que andan en la luna. Sí, a veces parece que no tenemos toda su atención. Pero hay que sentarnos, hay que hablar con ellos, hay que platicar, hay que orar por ellos. Número tres, perdemos el corazón de nuestros hijos cuando no les damos nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo es muy importante para cualquier persona. El pasar tiempo con nuestra esposa, sí, es importante, pero también el pasar tiempo con nuestros hijos es importante. Hay algunos que trabajan durante toda la semana. Recuerdo un hermano que me decía: pastor, ya no aguanto. Desde el día lunes salgo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y regreso en la noche y tengo que trabajar otras 2, 3 horas, y pasa toda la semana y no veo a mis hijos y ya no sé qué hacer. Y gracias a Dios este hermano hizo algunos cambios, pero ¿qué estamos nosotros haciendo para pasar tiempo con nuestros hijos? No estoy diciendo, hermano, deje de trabajar, sea un flojo y váyase a jugar todo el día fútbol con ellos. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que debemos de pasar más tiempo con nuestros hijos. Y hay muchas maneras, hay muchas formas. Tenemos desde ir al parque, el jugar juegos de mesa, barajas, es muy bueno, no es cierto. Pero hace 2-3 días, la semana pasada fui a Teciutlán y mi esposa me dijo que había jugado un juego que tenemos ahí con Ashley, con Keke. Y cuando llegué, creo que el día viernes, querían jugar otra vez. Y personalmente yo no quería jugar con ellos. Siempre les gano. Y dije: ok, pues vamos a jugar. Empezamos a jugar y me empezó a gustar el juego. Nunca lo había jugado. Y empezamos a jugar y que les gano. Pero podemos pasar tiempo con ellos, buscar algo que les guste a ellos y salir con ellos y pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos no es ir al cine, sentarnos y salir y decir: wow, qué tremendo. Ahora tú y yo, papá, hijo, nos sentimos más cerca. No creo. Pero cuando pasamos y salimos y jugamos, y aunque sea las nieves, aunque sea dar una vuelta por ahí, el pasar tiempo con nuestros hijos es muy importante. Ellos quieren ver eso. Vean lo que dice aquí en Primera de Juan, es un versículo que a mí me encanta, pero que la Biblia dice, ahora no dice acá que pasamos tiempo con ellos, pero vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 7. Primera de Juan 4, 7 hasta el 12, que es el que quiero tomar un poquito más de tiempo. Pero Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego dice aquí este versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Y nuestros hijos, una de las maneras y formas en cómo nuestros hijos pueden ver el amor de Dios es a través de nosotros como papás. Y una manera en que ellos pueden ver el amor de Dios es cuando no solamente como papás les decimos a ellos te amamos, pero cuando nosotros les damos a ellos nuestro tiempo, a ellos nuestro tiempo, invertimos nuestro tiempo, ellos saben que estamos ahí y tiempo no solamente para sentarnos y ya. Cuando una relación entre papás e hijos ha sido dañada, ahora es más difícil el que papá y mamá, bueno, el que papá y a lo mejor su hijo de 20 años se sienten y digan: oye, ¿cómo estás, hijo? Sí, vamos a platicar y jajaja. Porque ya se ha roto allá atrás, a lo mejor hace 5 años, y hay que comenzar de nuevo. Pero ¿cómo se comienza? Sentándose, platicando. Quizás la primera semana le saco 3 palabras al hijo o a la hija. Y la siguiente semana quizás ya le saqué 8 palabras. Y a la siguiente semana ya salieron 10 palabras. Y va a tomar mucho tiempo. Pero es cosa de sentarnos y platicar con ellos. Y si no sé qué preguntarles, voy a escribir un libro: preguntas para preguntar a sus hijos. Y la primera va a ser a lo mejor: hijo, ¿cuántos años tienes? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llaman tus amigos? ¿Cuáles son tus clases favoritas? ¿Qué te gustaría hacer cuando crezcas y estudiar qué carrera? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Tienes novia? ¿Que ya te casaste? ¿Y no me invitaste? Y se va a dar cuenta de que hay ciertas cosas que sus hijos no le van a querer decir al principio, pero si ellos ven mi genuino interés, no solamente de cumplir y sentarme y decirle: oye, platícame, tienes 10 segundos, 1, 2, 3, 4, ok, no me quisiste decir nada, bien, me voy, sino toma tiempo, y ese tiempo es muy importante, ese tiempo es de mucho valor. Nuestros hijos quieren de nuestro tiempo, ellos quieren de nuestro tiempo. Número 4, ¿cuándo es que perdemos el corazón de nuestros hijos? Cuando no les damos un buen ejemplo. Juan 13, 15, dice aquí: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y perdemos el corazón de nuestros hijos cuando tenemos un pésimo ejemplo, cuando no estamos viviendo para el Señor, cuando decimos que somos cristianos, pero realmente no checa. Porque quien nos ve en casa son nuestros propios hijos. Ellos saben exactamente cómo nosotros somos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros cambiamos nuestra manera de ser. Y como el domingo, quizás algunos de los los hijos dicen qué bueno que es domingo, que ya viene, porque el domingo mi papá o mi mamá se portan mejor, ya no dicen groserías, ya no fuman, ya no toman, ya no hacen esto, ya no se drogan, ya no me golpean, ya no, y un montón de cosas, y una lista tan grande que dicen qué bueno que es domingo. Y entonces lo que sucede y lo que pasa es que no hay una congruencia entre lo que pasa durante toda la semana y lo que pasa el día domingo. Muchas veces nos quejamos contra el Islam. Oh, es que el Islam y ellos tienen tantas cosas que tienen que seguir. No, yo no, yo simplemente amo a Dios. Pero yo creo que muchos aquellos que dicen que simplemente aman a Dios lo dicen como excusa, porque toda la semana viven como unos diablos. No solamente tenemos que sí amar a Dios, pero vivir amando a Dios durante toda la semana, siendo cristianos desde el día domingo, que a propósito es el primer día de la semana, desde el día domingo hasta el día sábado. De la misma manera que soy acá, voy a ser el lunes, voy a ser el martes, voy a ser el miércoles, voy a ser el jueves, voy a ser el viernes, el sábado y el domingo otra vez. No cambiar, no cambiar y ser una persona diferente. Decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame a ser un buen papá, una buena mamá. ¿Va a ser difícil? Sí, es a veces difícil, pero no es imposible. Podemos nosotros cambiar, y porque si no lo hacemos, estamos corriendo el riesgo de perder el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos van a decir: ah, ¿cuál es la palabra? Mis papás son unos hipócritas. Ay, como que duele, ¿verdad? Mis papás son unos hipócritas. Y hay ciertas cosas que a mí no me gusta que a mí me digan. La primera, y que me da mucho coraje, y que ciertamente en la Biblia dice que todos somos mentirosos. Pero cuando alguien me dice: tú eres un mentiroso, tengo ahí en mi carro una pistola y lo mato y ya. No soy mentiroso y lo mato. Hay muchos cuerpos aquí enterrados en la iglesia. No, no es cierto. Pero no me gusta. Pero también no me gustaría que alguien me dijera: usted es un hipócrita. Porque yo quiero ser lo mismo que soy aquí en mi casa, y lo mismo que soy en mi casa en el trabajo, y lo mismo que soy en el trabajo en la discoteca y en todo lugar, amén. Lo mismo. Pero tenemos nosotros que ser lo mismo, no cambiar, no ser diferentes. Y nuestros hijos buscan eso. Nuestros hijos buscan que seamos genuinos. Una de las cosas que nuestros hijos suelen decir a los papás, cuando por ejemplo le dicen a los papás: papá, déjame ir a la discoteca, a los 13, 14 años, los jóvenes allá afuera en el mundo van, y el papá dice: no, no puedes ir. ¿Y qué dicen los hijos? Dicen: pero tú, ¿por qué sí ibas? Eres un hipócrita porque tú sí ibas antes. Sí, pero antes. Y podemos nosotros frenar ahí a nuestros hijos, decirles: ¿sabes qué? Antes no éramos cristianos. Antes no habíamos entendido las escrituras. Antes teníamos un velo. Antes no podíamos darnos cuenta de lo que Dios realmente quería. Y aún no somos perfectos. Aún no soy yo perfecto. Estamos trabajando. Pero vamos a dejar de hacer esto. Vamos a dejar de hacer aquello. Vamos a cambiar. Vamos a sentarnos. Vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Y tú y yo, o ustedes, la familia de Vale, nomás hasta 4 van a llegar, ¿verdad? Pero si son 7, si son 10, ustedes 10 y mamá y papá, vamos a buscar ser mejores cristianos. Y nuestros hijos van a entender eso, que queremos ser mejores cristianos. Y cuando cometemos un error, hablar con ellos y decirles: ¿saben qué? Hijo, hija, perdóname porque maté a la suegra. Dice la Biblia, no hay que matar. Perdónenme, estoy siendo muy sarcástico el día de hoy, yo no sé por qué. Pero, hijos, perdónenme porque, no sé, algo que haya pasado, algo que haya sucedido. Y entre más transparentes y más sinceros y hablamos con nuestros hijos, yo creo que nuestros hijos van a entender. Pero perdemos el corazón de nuestros hijos cuando no les damos un buen ejemplo. Y número 5, perdemos el corazón de nuestros hijos cuando no los damos a Dios. Y esto es un poquito diferente que orar por ellos. El orar por ellos, estamos diciendo al Señor: Señor, yo te pido que bendigas a mis hijos. ¿Les gusta cómo estoy haciendo cuernitos? Estoy haciendo changuitos para que la predicación salga bien, amén. Los que están escuchando, tengo mis dedos cerrados porque me los lastimé. Ok, pero es muy diferente el decir: Señor, bendice a mis hijos, cuídalos, protégelos, que el darlos a Dios y ofrecerlos a Dios. El ofrecerlos a Dios es decirle al Señor: Señor, yo como papá quiero que tú hagas tu voluntad en ellos. Y si tú quieres que mis hijos te sirvan a ti, ayúdame a mí a hacer todo lo posible y lo necesario para que ellos te sirvan. Si tú quieres que ellos sean fieles a la iglesia, yo quiero ofrecértelos a ti, dártelos a ti para que tú hagas en ellos tu voluntad. El orar por ellos es decirle al Señor: Señor, cuídalos, protégelos, que se casen un día con una buena joven, un buen jovencito, una buena señorita, y bendícelos y guíalos y dale sabiduría y todo esto. Estamos pidiendo la bendición de Dios para nuestros hijos. De este otro lado, estamos nosotros diciéndole a Dios: Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija. No solamente lo estoy dedicando a ti, pero te lo estoy dando. Estoy reconociendo que herencia de Jehová son mis hijos, que tú me los has dado a mí para ser un mayordomo y yo los voy a cuidar, pero son tuyos, Señor. El problema es que Dios me los da y ya después yo digo: ya aquí tengo 3 y yo quiero que sea arquitecto para que nos saque de la pobreza, y doctor para que nos saque de la pobreza, y licenciado, y un Justin Bieber, actor y cantante, para que si estos no la hacen, por lo menos que cante. Y entonces los estamos acaparando y los vamos a arruinar, porque ya no es la voluntad de Dios en la vida de nuestros hijos, ahora es lo que yo quiero para mis hijos. Y lo que me he dado cuenta con papás que dicen: no, yo no quiero que mi hijo le sirva al Señor, no, yo no quiero que mi hijo vaya a esa escuela cristiana, no, yo no quiero que mi hijo, es más, ni que venga a la iglesia. Estamos nosotros jalando y tomando posesión de nuestros hijos y los estamos llevando a la perdición. Los estamos tomando de las manos de Dios, que puede hacer algo mejor de ellos, y yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo puedo hacer algo mejor de ellos de lo que tú puedes hacer de ellos. Eso es un grave error. Lo que debemos decirle al Señor es decirle: Señor, yo no sé cómo hacerle, yo no sé, pero aquí están, Señor, y lo que tú quieras, y ofrecerlos y darlos al Señor. Porque entre más los traigo para acá, más el corazón de ellos, si se pierden de los caminos y la voluntad de Dios, se están perdiendo también de nosotros como papás. Pecamos contra nuestros hijos cuando nosotros los queremos solamente para nosotros. Debemos de orar que Dios los use, que Dios los bendiga, asegurarnos que lo que las decisiones que ellos están tomando, que son las que Dios quiere para ellos. Y también, ciertamente, no todos nuestros hijos van a ser pastores y misioneros, pero sí debemos de decirle: Señor, aquí están, lo que tú quieras, Señor, para ellos. Solamente ayúdame a mí a ser un administrador, un mayordomo, y son tuyos, Señor, herencia de Jehová. Son prestados, no son dados, son prestados. Yo creo que un día el Señor va a decir: ok, te di 7 talentos. Uno se llamaba Jafet, Raquel, Sara, David, Hanna. ¿Qué hiciste? Señor, los escondí. Los escondí para que nadie se los robara. Y Dios va a decir: ¿por qué no los metiste al banco? ¿Por qué no aprovechaste para que sirvieran en la obra y para que hicieran mi voluntad? Oh, Señor, es que yo sabía que tú eras duro y que aquí está, Señor, lo guardé bien para mí. Y ese es un grave problema. No perdamos el corazón de nuestros hijos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas y quieres nuestro corazón y buscas pasar tiempo con nosotros. Buscas que nosotros pasemos tiempo contigo. Y Señor, personalmente no entiendo por qué somos tan pecadores. Pero aún así, Señor, tú nos amas con un amor eterno. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprender de tu amor para tener el corazón de nuestros hijos, para asegurarnos que nuestros hijos están caminando en tu verdad, para que para el momento en que ellos tomen esa decisión tan importante de casarse, ellos puedan recibir no solamente bendición de papá y mamá, pero también darles a ellos de regreso su corazón de ellos, que ahora dejarán a padre y madre y se casarán, Señor, y formarán una nueva familia. Pero, Señor, mientras tanto, ayúdanos, Señor, a tener el corazón de nuestros propios hijos. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado y aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. El piano está tocando. Si alguien tiene que tomar una decisión, ore al Señor, póngase de rodillas, hable con Dios y dígale al Señor: Señor, no quiero perder el corazón de mis hijos y ayúdame, Señor, a no perderlo. Pero por otro lado, poder orar y decir: Señor, quizás ya perdí el corazón de mis hijos. Hace un año, hace 2 años, hace 5 años, ayúdame a recuperarlo. Ayúdame a recuperarlo. Ayúdame a ser un mejor papá, una mejor mamá, para recuperar el corazón de nuestros hijos. ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación y vida eterna? No queremos que nadie salga de este lugar sin Cristo. Si hay alguien así, levante su mano. Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Y aquí está mi mano. Siento, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tenemos un Padre celestial que nos ama, y te pedimos, Señor, que ese mismo amor pueda ser transmitido de nosotros como papás para nuestros propios hijos. Gracias por los hijos que nos has dado. Te pedimos, Señor, por los jóvenes que aún no se han casado y no tienen hijos, que los guíes, los bendigas. También, Señor, te pedimos por aquellos hogares y matrimonios que aún no tienen hijos, que tú les bendigas y les des familia. Y te damos gracias, Señor, porque en Cristo nosotros podemos aprender de tu palabra y podemos, Señor, ver que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien, y nos guías y nos ayudas, Señor, para hacer tu voluntad. Bendice cada decisión en esta tarde, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús.